Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Esta ley, aunque no nos cuestiona el tiempo de la convocatoria, se pretende aprobar antes de la convocatoria. La convocatoria que se expide para la elección de jueces, magistrados y ministros ocurrirá el día 16. Entonces solo queda hoy y mañana.
Diputados aprueba ley secundaria de la reforma judicial ayer por la noche. La turnan al Ejecutivo y será promulgada hoy mismo en el Diario Oficial de la Federación. El Pleno del Senado sesiona este martes para discutir y en su caso aprobar la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte en 2025. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emplaza al Gobierno de México a informar sobre la muerte de un menor y una mujer asesinados por elementos del Ejército. En Sinaloa fueron identificados dos de los seis cuerpos abandonados ayer en una carretera en Culiacán. Se trata de dos hombres reportados como desaparecidos en Veracruz desde septiembre. La Fiscalía de Estados Unidos solicita se aplace un día la audiencia de Ismael El Mayo Zambada programado para el 17 de octubre. En los Estados Unidos descubren a un hombre que estaba armado cerca de un evento donde se realizaba mitin del expresidente Donald Trump en California.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 15 de octubre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días, muy contento de saludarte, por supuesto también de darles la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en cabina y también del otro lado del micrófono. Gracias por despertar con nosotros con este espacio informativo y tenemos el gusto también de saludar a nuestro querido Diego. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Alfonso, hola Mario. Todo muy bien, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con las personas que nos están escuchando. Especialmente le quiero dar un saludo a Andrés García y a Fernanda que están escuchando nuestro programa. Un saludo, ¿cómo están?
Pues desde tempranito, atentos a la información y nosotros por supuesto atentos para mandarle saludos a todos nuestros radioescuchas y la invitación a que participen a través del 55-529-2599. Se lo repito, 55-529-2599. Y cuando son las 7:05, más tarde le recordamos las redes sociales y ya le platicaremos el menú del día. Pero por lo pronto arrancamos con este recorrido por la agenda informativa en esta mañana.
Estas son las noticias.
Luego de más de 40 horas sin que autoridades federales ni estatales informen o se pronuncien sobre el asesinato de una niña de 8 años, un joven de 18 y una enfermera del Seguro Social en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que le pide ordenar una investigación urgente, imparcial, exhaustiva y pronta que permita identificar al personal militar involucrado. En la misiva le solicitan que como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas ordene a los elementos asignados a Nuevo Laredo una revisión urgente de sus protocolos en caso de hechos violentos que pongan en riesgo a la población.
Entre los 6 cuerpos hallados embolsados al interior de una camioneta en Culiacán, Sinaloa, el pasado 27 de septiembre, se encontraron los restos de 2 hombres originarios del sur de Veracruz, por los cuales se emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de sus familiares. A través de una publicación de la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz, se difundieron las fichas de José Francisco Hernández Rodríguez, de 29 años, quien podía ser originario de Minatitlán, y Raimundo Rodríguez Basurto, de 44 años, de Chinameca.
Les contamos también que el alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Gustavo Alarcón, quien desde la semana pasada cuenta con 20 escoltas y una camioneta blindada, aseguró que todos los funcionarios del ayuntamiento cuentan con seguridad personal. Informó que la seguridad está garantizada para todos los funcionarios de su administración y que el nombramiento del secretario de Seguridad Municipal lo definirán la gobernadora del estado, Evelyn Gallardo, con la anuencia del gobierno federal.
Y batiendo récord en tiempo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y la Ley General en materia de medios de impugnación. Se trata de las 2 leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada por la mayoría calificada de Morena y aliados ayer por la noche, y que hoy será publicada y suscrita por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial.
Por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa para regresar la licencia de conducir permanente. Será en noviembre cuando se den a conocer más detalles, si bien se adelantó que podrá ser tramitada en línea mediante el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas. Para tramitarla solo será necesaria una identificación oficial, comprobante de domicilio, carta de servicio militar en el caso de los hombres y el pago correspondiente, que será de $1,500. En su etapa inicial, vamos a escuchar lo que dijo.
Será convocado un programa que quiero que pueda ser producto de un encuentro con la sociedad civil interesada en estos puntos y que podamos llevar a cabo el mejor programa de seguridad vial para la Ciudad de México.
La Secretaría de Salud informó que este 15 de octubre inicia la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID-19. Durante la campaña se realizará la aplicación de las vacunas a la población que pertenece a sectores con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por estas enfermedades. Se prevé la aplicación de 36.1 millones de vacunas contra la influenza y 22.9 millones contra el COVID-19 durante la temporada invernal 2024-2025.
Por otro lado, el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó este lunes una reunión con Daniel Karam, presidente del Centro Libanés, y con Elías Achar Levy, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, quienes emitieron un comunicado conjunto a favor de la paz en Israel y Líbano, dada la dolorosa y peligrosa situación que se vive en el Medio Oriente, en perjuicio de miles de vidas de inocentes.
El día de hoy la comunidad mexicana libanesa y la comunidad mexicana judía se pronunciaron a favor de la paz públicamente en un comunicado. Me parece que es un hecho sin precedentes y por eso me he reunido este mismo día con el presidente de la comunidad libanesa, Daniel Karam. Bienvenido, Daniel.
Gracias, canciller.
Y con el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, Elías Achar. Bienvenido, Elías. Para decirles pues que nos daba mucho gusto constatar que esta vocación pacifista de México, que es el hogar entrañable de las comunidades, tanto libanesa como judía, haya logrado permear y que haya contribuido a que pudiera haber un comunicado conjunto en favor de la paz en tiempos que son muy críticos.
Scanner 360.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó reagendar un día la audiencia del narcotraficante Ismael Mayo Zambada ante una corte de Nueva York. Dicha audiencia originalmente estaba pactada para el jueves 17 de octubre, pero los fiscales solicitaron al juez Brian Cogan llevarla a cabo el viernes 18 por temas de logística. El Mayo Zambada se declaró no culpable el pasado 13 de septiembre en un juzgado de Nueva York de 17 cargos, entre los que se incluyen conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a empresa criminal y posesión de armas. La audiencia solicitada sería dos días después de la audiencia de Genaro García Luna en la misma corte, el 16, donde se le dictará sentencia.
Y por otro lado, autoridades locales de California en los Estados Unidos identificaron a un hombre armado que tenía la intención de asesinar al expresidente Donald Trump durante un mitin del candidato republicano a la Casa Blanca en el Valle de Coachella. El sospechoso, identificado como Ben Miller, portaba armas, varias armas, una credencial de prensa falsa y boletos VIP para el mitin, así lo indicó la oficina del Riverside en un comunicado.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vamos con un adelanto del mundo de los deportes con el crack de 99. Omar García, te saluda Diego Calderón. Omar, ¿cómo estás?
Hola, querido Diego, ¿cómo estás? Buenos días, querido Mario. Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer cerró ya la antepenúltima fecha de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil con un empate a ceros entre Santos Laguna y Mazatlán Femenil. Destacar la goleada esta fecha de Tijuana, 6-1 sobre el Atlético San Luis. También triunfo de las Rayadas, 2-1 sobre las Pumas, así como el Puebla, 2-0 que venció a Necaxa, así como pues las dos goleadas, las Chivas, 5-1 que vencieron al Atlas. También el América, que goleó 5-0 al Pachuca, y bueno, pues el cuadro de Tigres Femenil, que mantiene la primera posición de la tabla, seguido por Pachuca, Monterrey, América, Chivas, Juárez, Pumas y Tijuana, que cierran estas posiciones de liguilla a falta solamente de dos partidos ya para definir los boletos a la liguilla.
Muy bien, bueno, vamos a ver cómo se terminan de repartir esos lugares, querido Mar. Gracias como siempre por el adelanto y por el plato fuerte, que lo servimos en unos minutos, si te parece.
Seguro, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos, por supuesto, con los playoffs de las grandes ligas de béisbol y el resto de la jornada.
Muy bien, gracias Omar. Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el día de hoy en el Valle de México. Durante la mañana se espera ambiente frío a fresco y probables bancos de niebla en zonas altas de la región, mientras que por la tarde se espera ambiente templado, cielo medio nublado, a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México, principalmente en su porción suroeste. Se pronostica también viento del norte y noreste de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México oscilará de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99.
Bueno, y usted sabe que en los últimos semanas se entregaron los premios Nobel y ayer fue al premio Nobel de Economía a tres autores por el trabajo, por su investigación a propósito de cómo pues algunos países son prósperos en su economía o tienen crecimiento y otros no. ¿Y cuál es la razón, no? ¿Qué peso tienen temas como el Estado de Derecho, temas como las instituciones? Y bueno, pues esto llevó a tres académicos, dos que colaboran en el MIT, otro en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, a este reconocimiento. Pero queríamos tocar base porque es un reconocimiento, un trabajo que resulta relevante para nuestro país. Y vamos a platicar esto con el doctor Rodolfo de la Torre. Usted lo conoce, economista, y a quien siempre me da muchísimo gusto saludar. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, doctor, un gusto tenerlo acá. No es tan común que veamos un Nobel cuyo trabajo pues toca directamente a México, ¿no? Porque he estado viendo que algunos de los trabajos, de los textos que ellos han publicado, incluso en algunos libros, han hecho análisis concreto comparando, por ejemplo, la institucionalidad de México o de ciudades en México con ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuéntanos, porque es un Nobel, digamos, que nos cae cercano y yo diría que además cae en un momento interesante de la conversación pública.
Sí, efectivamente, los tres premios Nobel de Economía en esta ocasión abordaron de una forma bastante importante el tema de México. De hecho, lo ponen como uno de sus ejemplos, desafortunadamente, de lo que no se debe hacer. Pero demos un paso atrás para entenderlos. El primer elemento que yo creo que hay que destacar es que tanto Daron Acemoglu como James Robinson y Johnson, los tres economistas que fueron galardonados, hablan acerca de la importancia de las instituciones para la prosperidad económica. Y fundamentalmente su argumento es que hay dos tipos de instituciones o reglas del juego para realizar actividad política y económica. Unas instituciones que denominan extractivas y que consisten en concentrar poder económico y político en una élite, lo que las hace que se perpetúen manteniendo una gran desigualdad en la economía y con poca inversión, poca innovación y por lo tanto poco crecimiento que derrame beneficios para las grandes mayorías. Justamente, el primer ejemplo que ponen estos tres economistas es el de la ciudad de Nogales, en Sonora, y con la otra ciudad de Nogales, en Arizona, en donde ven que hay una diferencia notable en los niveles de vida de estas dos ciudades separadas apenas por la línea fronteriza en el norte. Y a pesar de que las condiciones geográficas son muy semejantes para ambas ciudades, pues los niveles de vida en Arizona son mucho mayores a los de la ciudad que está en Sonora. Y lo atribuyen fundamentalmente a los distintos arreglos institucionales, a las distintas reglas del juego. Y como ejemplo también de que en México han predominado pues actividades de tipo extractivo, es decir, en donde se procura obtener rentas en lugar de obtener beneficios a través de la innovación, pues ponen al señor Carlos Slim, el cual a través de la compra de un monopolio público, en este caso lo que fue Teléfonos de México, la compañía más grande, de hecho el monopolio de las telecomunicaciones ya en el siglo pasado, pues lo que hizo fue capitalizar este poder monopólico a su favor. Este es solo un ejemplo de lo que hicieron las élites mexicanas en el siglo pasado para apropiarse de un gran poder económico y político que después les permitió mantener reglas de juego que excluían a los demás. Entonces, sí, los premios Nobel contrastan esta situación con lo que ha ocurrido en otros países en donde los grandes millonarios pues han basado sus fortunas en aportar grandes descubrimientos o grandes innovaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, con Microsoft o con Apple y los grandes empresarios que hay atrás de ellos, pues se ve que hay grandes fortunas de Steve Jobs o de otros que provienen de haber explotado pero descubrimientos que beneficiaron a una gran cantidad de personas, lo contrario a lo que vino ocurriendo en México décadas atrás. Entonces, por ahí va esto, la aportación de ellos.
Esto que nos cuenta, doctor, que además pues, el es un aval, digamos, a esta investigación y a este trabajo, la entrega del Nobel, ¿qué tiene que ver o cómo se vincula con las discusiones que hoy tenemos en México sobre diseño institucional? Porque, por ejemplo, ahora que le escuchaba decir el tema de mercados monopólicos, ¿no? Que ese es un, que ese es un problema. Y en México estamos en la víspera, si es que no hay algún cambio, de que en diciembre o antes de diciembre desaparezca, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica. En diciembre estaré desapareciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, ¿qué tendría que decirnos esto, este Nobel, a la discusión que hoy tenemos en el... Bueno, la discusión, porque no, discusión por decirlo de alguna manera, porque no es que haya un debate, parece que hay una decisión ya tomada en ese sentido, pero ¿cómo se conectarían estos dos temas?
Bueno, me parece que ahí la conexión es doble. Por un lado, hay una crítica explícita a los arreglos institucionales que ha habido en México para que las élites dominen los mercados en el país. Y esto ha abarcado al Poder Judicial. Uno de los ejemplos que se ponen en el libro Cuando fallan las naciones de Acemoglu y Robinson es que se ha abusado del Poder Judicial, en particular de la figura del amparo, para evitar la competencia en los mercados. Por ahí hay, entonces, y una crítica a la forma en la cual han venido las funcionando las instituciones. Pero eso no significa que algunas acciones para mejorar este tipo de deficiencias, para atacar este tipo de deficiencias, sean las correctas. Por ejemplo, en ningún lado van a encontrar en Acemoglu, Robinson o Johnson, que hay que votar a los jueces, por ejemplo, o votar a los magistrados o elegir al Poder Judicial. Lo que hay que hacer es construir instituciones que reconozcan la pluralidad, que promuevan la democracia, que amplíen los beneficios a la mayor parte de las personas, en un clima en donde haya una gran participación ciudadana. Y en ese sentido creo que pues también hay una crítica a lo que hemos estado observando actualmente, que no parece ir en esa dirección, sino en la conformación de quizás nuevas élites, en este caso de carácter político, que probablemente después se conviertan en nuevas élites económicas con algunos aliados del pasado.
Bueno, pues nos pareció interesante detenernos un poco con este Nobel, entender lo que pudiera significar. Ah, bueno, Alfonso, tenías una pregunta nada más a propósito de esto.
Sí, Rodolfo, buenos días. Bueno, ¿qué perspectivas o cómo cambia, digamos, la perspectiva más bien de estos términos? Al hablar de prosperidad, ¿qué dimensiones estamos abordando? Y no mencionar, por ejemplo, el tema de capitalización, de riqueza, competitividad.
Bueno, fundamentalmente se habla en términos económicos de inversión, tanto privada como pública, de innovación a través de permitir que las empresas puedan funcionar con libertad en los mercados, relaciones comerciales más amplias, en fin, lo que sería la acumulación de más capital, de capital humano y de mejoras en la productividad. Eso es fundamentalmente de lo que se habla, pero no se habla tampoco de cualquier tipo de crecimiento, sino uno que sea incluyente, que derrame los beneficios al conjunto de la sociedad.
Muy bien, pues vamos a seguir atentos a este tema. Doctor, le agradezco como siempre que nos haya tomado esta llamada.
Un gusto haber estado con ustedes.
Gracias, es el doctor Rodolfo de la Torre, y nosotros vamos a revisar lo que nos ofrecen las portadas. Le adelanto nada más que vamos a tener en unos minutos a Horacio Urbano, porque ayer se presentó hablando de temas de desarrollo, una política de vivienda que van a pasar por la construcción de 1 millón de viviendas, dijo ayer la presidenta, en esto que será una nueva empresa creada para construir desde el gobierno, cosa que no se había hecho hace muchos años. Hay que recordar que el Infonavit era una institución financiera, no una institución constructora, y parece que pues, es parte de la nueva política que habremos de revisar. Pero mire, por lo pronto vamos a echar un vistazo a las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Ahora 4T construirá casas, 500 mil viviendas nuevas con una inversión de 288 mil millones de pesos, dice Octavio Romero Oropesa, director del Infonavit. Otorgaremos créditos para población derechohabiente de bajos ingresos.
El Universal.
Más de 400 juzgadores declinan participar en elección. Jueces y magistrados argumentan que ser candidatos implicaría validar una reforma con la que no concuerdan. Y también en las planas del Universal vale la pena señalar que alrededor de 80% de las escuelas de Acapulco ya reanudaron clases ayer, 3 semanas después del paso del huracán John.
La jornada.
Preocupa gobierno y empresarios de Estados Unidos la reforma judicial. Marcará el rumbo de la relación, dice representante de comercio.
Milenio.
Sedena invertirá 21.7 millones de pesos para equipar a las fuerzas especiales. Se alista la adquisición de 205 fusiles de francotirador para garantizar seguridad nacional y orden interno.
Excelsior.
Al límite regulan el voto por juzgadores. La Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias que permitirán llevar a cabo la elección judicial, con lo que el Senado podrá emitir la convocatoria.
El Financiero.
Certidumbre y confianza, retos de Sheinbaum en CEO Dialogue. El evento que congrega empresarios de México y Estados Unidos detonará una nueva etapa de diálogo.
El Economista.
Al concluir los plazos, 100.000 sindicatos no alcanzaron a legitimar registros, si bien solo 663 propuestas de contratos colectivos fueron rechazadas, el resto se quedó sin efecto ni posible representación.
El Sol de México.
Infonavit creará empresa para construir viviendas. La meta es edificar 500.000 unidades este sexenio, dice el nuevo director del instituto.
Prensa Internacional.
El New York Times: Israel le dice a Estados Unidos que no atacará los sitios petroleros o nucleares de Irán en su próximo ataque, dicen funcionarios.
Y en El País, se nos dice que el portavoz de los cascos azules en Líbano dice: Israel no puede dictar el destino de una misión que quiere la comunidad internacional.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Revista Proceso.
Bueno, y le contábamos ayer de esta información que circuló durante el fin de semana, porque sobre el caso del gobernador de Sinaloa, que se acuerda usted que había dicho que había viajado a los Estados Unidos justo el día del secuestro del Mayo Zambada. Ayer le recordábamos ese episodio donde un hijo del Chapo Guzmán habría, de acuerdo a esta versión, convocado al Mayo Zambada a mediar entre el gobernador Rocha y el exrector de la Universidad de Sinaloa. En esa convocatoria terminarían secuestrando al Mayo Zambada para llevárselo a Estados Unidos. Después habría muerto el exrector de la universidad, baleado, que eso ya lo vimos después, y se habría dicho que el gobernador pues no estaba ahí porque él dijo que estaba en Estados Unidos, y la información nueva fue que Estados Unidos, de acuerdo a una versión periodística, pues no tiene registro de que hubiera entrado a su territorio en la fecha en la que el gobernador dice que estaba, si no me equivoco, en Los Ángeles. Entonces vamos a platicar de esto, de qué está pasando con el gobernador Rocha en torno a señalamientos, presuntas investigaciones, apoyos políticos. Y le agradezco mucho a Aarón Ibarra, él es colaborador de Proceso allá en Sinaloa, que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Aarón? Muy buen día.
Buenos días, Mari. Por supuesto, buenos días a todo el auditorio.
A ver, cuéntanos, ¿qué es la última información sobre este tema y cómo se van acomodando las cosas?
Bueno, la información que dabas con usted hace un momento acerca del presunto viaje del gobernador a Los Ángeles es de un trabajo que también viene en la revista, en la edición impresa de Proceso, la cual es titulada por Luis Chaparro, un colega especialista en este tipo de temas, ¿no? El colega ahí expone que Rubén Rocha no viajó a Estados Unidos, fue una especie de simulación, por así decirlo, y ayer el gobernador pues se remetió no solamente contra Luis Chaparro, sino también contra Azucena Uresti, quien le hizo una entrevista a Luis Chaparro relacionada con el tema, y también a Miguel Vadillo, quien ha escrito sobre el tema, ¿no? Algunos medios han retomado, sí, a nivel nacional esta información. Se ha ido diluyendo en la discusión un poquito lo realmente, yo creo, delicado, que el gobernador está bajo la lupa del Servicio de Inteligencia de la Sedena y del Centro Nacional de Inteligencia, antes el CISEN, todo esto por una presunción de nexos con la facción de los Chapitos, ¿no? Y todo esto precisamente deriva a partir de los eventos del 25 de julio, en que supuestamente secuestran a Ismael El Mayo Zambada y asesinan a su rival político, Héctor Melesio Cuen, ex rector de la UAS.
¿Qué es lo, cómo se ha procesado, digamos, localmente esta información, donde pues hay contradicciones entre lo dicho por el gobernador y lo que ahora nos compartes?
Sí, bueno, lo primero es que a nivel local, Mario, no se retomó, es decir, como si no hubiera existido el reportaje, como si no se hubiera hecho nada. El gobernador los días lunes lleva a cabo un ejercicio como lo realizó Andrés Manuel López Obrador y ahora lo realiza Claudia Sheinbaum, pero lo hace de manera semanal y ahí toma el nombre de estas conferencias, conferencias semaneras. La semana pasada se le hace el cuestionamiento acerca de este reportaje y de esta presunción que existe de que la 4T le ha dado la espalda. El gobernador respondió que son deseos pagados, nada más. Dijo que es mentira y afirma tener el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al día siguiente la presidenta habló un poquito al respecto, pero fue una declaración muy ambigua. No descartó que se estuviera investigando al gobernador como tal. Lo que dijo fue que no hay indicios de, lo cual no es equivalente a no estamos investigando. Y cuando llega al tema de que si lo apoyamos, brinca abruptamente a decir que en Guerrero apoyan con todo a Evelyn Salgado. Entonces, hay un mensaje ahí que no quedó muy claro y el tema pues ya no se ha vuelto a tocar con la fuerza que debería, ¿no? Porque estamos hablando de el primer gobernador de izquierda en Sinaloa, quien llegó al poder en medio de muchísimos señalamientos de nexos con el narcotráfico. Yo recuerdo una entrevista que me tocó hacerle a Mario Zamora, entonces rival de Rubén Rocha a la gubernatura. Dijo que Sinaloa ganó el miedo, esto en alusión a que el narco se había apoderado de la elección.
Pues es muy delicado la situación, por supuesto, y de las cosas que es importante, si va a haber una investigación al respecto, si se va a procesar esto de alguna manera, nos dices no a nivel local, pero sí a nivel federal, y bueno, pues qué esperar más en ese sentido en los siguientes días.
Pues más que esperar, yo creo que sería continuar presionando a la autoridad, ¿no? A que este tema no se amplíe o no se olvide, porque no es petata minuta, ¿no? Estamos hablando de un gobernador quien viene a un estado sumido, y digo sumido porque es su responsabilidad, ¿no? sumido en un clima de violencia. Por ponerte un ejemplo, ayer en menos de 24 horas ejecutaron a 7 personas en Culiacán. En el estado general fueron 13 personas, solamente de las que se tiene registro, porque hay que recordar que estas guerras del narco, pues regularmente los muertos no van contando. Recogen a los cuerpos los mismos grupos que se enfrentan. Y otra crisis que ha tenido, sobre todo a las autoridades del estado, en una convulsión absoluta, es la desaparición forzada, Mario. Tenemos registros de más de 250 personas desaparecidas de manera forzada desde septiembre de este año, es decir, en menos de 35 días ha desaparecido por lo menos esta cantidad de personas. Es una cifra que abruma, en verdad, y por eso pues hay que seguir presionando, ¿no? Sobre todo para que las autoridades federales, si están investigando, como dicen, pues lleguen al fondo del asunto.
Y que no sean los criterios políticos, a final de cuentas, o partidistas los que prevalezcan en este caso, si es que encuentran alguna información, pues que termine sustentando lo que se ha señalado. Aarón, te agradezco mucho la información.
Buenos días, hasta pronto.
Gracias, es Aarón Ibarra, el colaborador de Proceso en el estado de Sinaloa. Y bueno, pues gracias por sus mensajes. Ahorita vamos a leer varios. De don Ernesto Holguín y otros amables radioescuchas se han comunicado con nosotros en esta mañana. Por lo pronto es tiempo de echar un vistazo a los números en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en el CEO Dialogue el reto clave para México es generar confianza en los inversionistas de ambos países. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de ofrecer seguridad jurídica, energía limpia y fortalecer el comercio fronterizo. Por otro lado, indicadores de la ANTAD informan que las ventas de tiendas de autoservicio y departamentales alcanzaron 1.17 billones de pesos en estos primeros 9 meses del año, mientras que Walmart hace un reporte aparte. Este ha sido uno de los mejores años en ventas en el sector automotriz. Por otro lado, la AMDA estima que la venta ha sido de 1.53 millones de vehículos nuevos para este 2024. Este crecimiento representa el 11.9% respecto a 2023. Les contamos también que en China los consumidores están evitando hacer grandes gastos debido a la prolongada recesión del mercado inmobiliario que ha afectado la economía de ese país. Aunque se han implementado estímulos económicos y eliminado restricciones en ciudades como Shanghai, muchos siguen dudando en realizar compras importantes como son las viviendas. Por otro lado, los precios del petróleo caen en estas primeras horas de martes, más de un 4% a mínimos de casi 2 semanas, debido a una perspectiva de demanda más débil después de los reportes que afirmaron que Israel estaría dispuesto a no atacar objetivos petroleros iraníes, aliviando los temores de una interrupción al suministro. Banorte estima que el dólar cerrará este año en 19.9 pesos, lo que representa buenas noticias para las familias de migrantes, ya que sus remesas rendirán más. Por lo pronto, se encuentra el dólar en este momento en 19 pesos con 61 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de $66,000.
Radar. Localizando ideas.
Entonces es la propuesta y es 1 millón de viviendas nuevas. Esto hace la diferencia respecto al periodo anterior, que una buena parte se dirigió a otro tipo de intervenciones en la vivienda. Y en este 1 millón de viviendas, pues atender prioritariamente a mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Y de manera muy particular, por instrucciones de la presidencia, generar un programa de vivienda en renta para jóvenes de manera prioritaria, pero también en la población en general, en las condiciones en que se requieren.
Bueno, y es que ayer, como le contábamos, si estaba usted escuchando ahora, se presentaron las líneas generales de lo que será la política de vivienda del actual gobierno, y por eso acudimos pues a Horacio Urbano, que usted lo conoce, es nuestro guía, arquitecto, especialista en temas de vivienda, quien además es un generador de contenido, de foros, de material siempre relevante en la conversación pública sobre este tema. Y Horacio, qué gusto recibirte como siempre, muy buen día.
Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
A ver, cuéntanos, ¿qué te pareció lo que se presentó ayer? Tú has advertido en este espacio y de las cosas que te hemos aprendido a lo largo del tiempo, es que en México tiene un déficit de vivienda muy importante y que hay dos cosas que yo siempre tengo muy presentes de lo que nos has dicho. Uno, que no se construye suficiente vivienda para la demanda, y dos, que se dejó de construir vivienda para los sectores más populares y que eso ha generado pues, justamente incremento de precios y cada vez una mayor dificultad para que la gente pueda hacerse una vivienda propia. ¿Esto que se presentó ayer atiende a esta problemática que tú nos habías compartido?
Pues mira, sí la atiende, pero yo agregaría un tercer tema de los que tú decías, y es el tema de que este encarecimiento de la vivienda está afectando particularmente a los jóvenes, y es un problema bastante grave que no podemos dejar pasar. Simplemente en Madrid el domingo hubo una marcha de 150,000 personas saliendo a la calle para protestar por la crisis de vivienda, y bueno, me parece relevante que antes de llegar a esos extremos, aquí el gobierno ya se dé por enterado de que hay un grave problema, de que, como lo dijo la secretaria Edna Vega, en el sexenio pasado se priorizó la autoproducción y se dejó de lado la producción de nuevas viviendas, y eso nos creó un agujero tremendo, que hoy al hablar de construir 1,000,000 de viviendas de interés social en el sexenio, es relevante porque este 1,000,000 de viviendas es adicional a lo de forma inercial ya se vendría produciendo. Entonces, es una buena noticia, es 1,000,000 de viviendas dirigidas a segmentos de bajos ingresos. Es una buena noticia porque de este 1,000,000 de viviendas, 500,000 serían a través del Infonavit, esto es para trabajadores del sector formal, pero las otras 500,000 serían para trabajadores del sector informal. Esa es una gran noticia porque este segmento hoy no es atendido. Entonces, sí me parece que es un avance relevante porque además, como te decía, esto es además de otras cosas que ya se estaban haciendo y además de otros temas del programa que presentaron ayer, que es la habilitación de 450,000 viviendas y un programa de escrituras para entregar al menos 1,000,000 de escrituras si tuvieran algún rezago de, y eso es importante para la gente.
A ver, déjame detenerme un poquito nada más por algo que nos comparte una radioescucha. Dice que si el tema ya no es construir más viviendas, sino que sea accesible la que existe. ¿Por qué es necesario construir nueva?
Porque mira, el tema es que precisamente se dejó de construir vivienda de interés social. Durante los años recientes la producción llegó a mínimos históricos, eso se notó, y en efecto hay viviendas, además que las viviendas, como nos hemos dado cuenta en los años recientes, están por encima de las capacidades de la gente. El ticket promedio de una vivienda en la Ciudad de México está arriba de 3,000,000 de pesos, el crédito promedio de la banca está en 2,200,000 de pesos, el crédito promedio de Infonavit está en arriba de 600,000 pesos, el de Fobiste en 800, la vivienda se ha encarecido. Hay que hacer viviendas de 500,000 pesos o menos, y de eso se trata este programa, de hacer viviendas de interés social y de hacerlas lo mejor hechos que sea posible, o sea, bien ubicadas, con buenas condiciones. Siempre se ha dicho que eso cada vez son más chicas, bueno, eso es un tema de costo, entonces procurar que al darle esa prioridad a la vivienda social, se hagan incluso lo más amplias que sea posible, ¿no? Y volvemos, no toda la gente necesita comprar esta vivienda económica, aunque buena parte de la demanda es para compra, también hay gente que necesita vivienda económica para renta, y el programa también contempla que este 1,000,000 de viviendas, por lo menos 100,000, sean destinadas a renta social, digamos, renta con algún tema de beneficio para que no salga tan cara, y parte de ellas con renta con opción a compra para que las personas que en ese momento puedan pagar la renta la paguen y en un paso de algunos años puedan optar por comprarla. Entonces, sí hace falta vivienda, o sea, no hay forma de que el encarecimiento de la vivienda siempre tiene que ver con la falta de oferta. Nada encarece más la vivienda como la falta de oferta. Entonces, evidentemente, aunque te digan que haya, la realidad es que no. Tenemos un rezago habitacional de 8,400,000 de viviendas en el país. Se necesitan hacer muchas viviendas, además de muchas otras cosas. Se necesita esto que se está haciendo, ver vivienda en renta, ver regularización. No, es un programa integral lo que se requiere. Ojalá que estos sean los primeros pasos de algo en este sentido. Pero claro que se requiere producir vivienda, mucha, y claro que se requiere hacerla en el valor que se requiere, dónde se requiere y para quién se requiere.
¿Dónde construir? Horacio, ahorita vamos a la parte del tema de la construcción y el nuevo carácter del Infonavit o de la empresa nueva que se vaya a construir, que se vaya a formar como constructora, pero ¿dónde construir nueva vivienda? Y te lo pregunto, yo sé que estamos haciendo un enfoque un poco chilangocéntrico, ¿no? Pero por lo que vimos en sexenios anteriores, donde se desarrollaba vivienda, pero a las afueras de la ciudad, que por problemas de movilidad, pues mucha gente, por razones obvias, no quiere vivir a tantas horas de donde trabaja, y entonces tuvimos, ya sabes, estos desarrollos fantasma que pues no resolvieron nada, digamos. ¿Cómo tiene que conciliarse entonces y dónde construir esta nueva oferta de vivienda?
Bueno, lo primero que se han hecho es una serie de diagnósticos para ver dónde debe ser la producción. De hecho, en el caso específico del Infonavit, publicaron un listado de dónde estarían ubicadas las 500,000 viviendas que serían para el Infonavit. Y la gran parte de las 500,000, al menos 146,000, se estima que estén en la región del AIFA, lo que llaman región AIFA, que es entre Valle Hidalgo, Estado de México y todo aquello. Otra parte muy importante de producción de vivienda de interés social es para el sureste, que históricamente ha estado muy desatendido en materia de vivienda. Entonces, sí, en efecto, se procura evitar errores del pasado y fortalecer cosas, sobre todo pensando en un tema de desarrollo regional, ¿no? ¿Dónde se requieren las viviendas? Y pensando que en todas las regiones donde se requieren, independientemente de lo que se haga, el gran pendiente es con la vivienda social. Y te digo, y una parte de ese pendiente es, sí, Infonavit, por supuesto, son 500,000, pero las otras 500,000 eran muy relevantes porque si hay rezago en derechohabientes de Infonavit, hay muchísimo más rezago en la población que no ha sido atendida. Entonces, sí me parece que vaya, está planteada la planeación. Habrá que ver si está debidamente pensado, si se va a ejecutar bien, si en esas regiones se está ubicando el terreno cerca de los centros urbanos, dentro de los lugares de trabajo, a qué se refieren específicamente cuando hablamos de la región AIFA. Pero sí, si hay una planeación regional que nos dice que es AIFA, Bajío y Sureste son las zonas donde se concentraría el mayor porcentaje de esta producción de vivienda.
Bueno, esa es una parte, digamos, para el tema del AIFA. La otra es, obviamente, pues hay quien quisiera que la oferta crezca, pero pues más en zonas céntricas de la ciudad. Yo no sé si ahí el tema de esto, no me acuerdo el nombre técnico, digamos, pero cuando se permita que puedas construir más pisos en algunas zonas, por ejemplo, ¿no? De que eso permite pues aumentar la oferta, pero en la misma zona de la ciudad, que entiendo que eso trae problemas de agua y de servicios de alguna manera, pero que también hace, tiene este efecto, digamos, de aumentar la oferta en zonas donde la gente esté más cerca de donde trabaja o donde estudia, ¿no?
Sí, bueno, esa es la transversalidad que se supone que está planeando el gobierno, donde si ya presentaron una estrategia del agua, el tema se supone que hoy día el principal obstáculo para generar vivienda es precisamente la falta de agua y de energía eléctrica. El segundo es la falta de suelo. El agua y la energía eléctrica tiene que ser con planeación y con inversión en infraestructura, no hay de otra, y acompañado de la planeación para ver, independientemente de esas inversiones, lo que hay que ver es en qué parte de la ciudad se requiere la vivienda y garantizar que ahí no falte agua. Y eso tiene que estar garantizado, ¿no? El objetivo, por supuesto, es llevar las viviendas a las zonas céntricas, pensando en la ubicación que sea uno de los principales valores que tengan estas viviendas. Y se ha pensado, bueno, ya en todo lo que se ha hecho, tanto por parte del gobierno como los organismos internacionales como el sector privado, es que parte del tema tendrá que hacer generar reservas de suelo. Ahí es donde entra, por ejemplo, este otro concepto de la constructora de gobierno, que todavía no se define bien. Se piensa que va a ser desde el Infonavit y va a ser algo ajeno al Infonavit, y habrá que ver las reglas de operación. Pero uno de los objetivos fuertes es poder entrar a construir de una forma que permita generar la vivienda donde se requiere, y eso implica sí construir, pero antes de construir implica la posibilidad de tener suelo adecuado, bien ubicado, a un precio viable para este segmento de vivienda. Ese es el gran reto, y me parece que el tema este de la constructora es poder hacer las alianzas de gobierno nacional, lo que es Infonavit, con los gobiernos estatales y municipales, porque mucha de esta política pública en vivienda tendrá que ver con lo que se puede hacer en el ámbito local para que los gobiernos locales tengan sus políticas de vivienda que permitan tener reservas de suelo, una simplificación administrativa que reduzcan el absurdo tiempo que se tarda en obtener los permisos, tiempo que se traduce en costo. Hoy los permisos de construcción de un proyecto de vivienda se pueden llevar 3 y hasta 5 años. Hay municipios que tienen el récord de tardarse 1.500 días en otorgar los permisos, lo cual es absurdo. Entonces, sí, el resto me parece que es poder hacer un sistema, ahora están tan de moda los términos, un ecosistema que permita que haya suelo barato, suelo con servicios. Y ahora sí, hablemos de la vivienda, porque el costo de la vivienda es un commodity, es el costo del cemento, del acero por metro cuadrado, el costo de construcción, en fin. Lo relevante de esto es ver qué va a hacer el gobierno para poder abaratar el costo del suelo, para poder abaratar el costo de los permisos y para poder generar incentivos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay instrumentos que, como uno que se llama Norma 26, que permite que cuando se va a hacer vivienda social, el desarrollador tenga la posibilidad de generar quizá más pisos, quizá más viviendas, precisamente para que la regulación no sea un obstáculo para esto, ¿no? O sea, el tema sí, por supuesto, que tiene que ver con un ajuste normativo. Si quieres que haya vivienda social, lo primero que hay que lograr es que la regulación permita que se haga, porque en muchos casos la regulación no lo permite, ¿no? Entonces, sí me parece que es un llamado a los 15 días de gobierno, es un avance importante. Ayer creo que se dieron los primeros esbozos, falta ver mucho en cuanto a las reglas de operación, cómo lo van a buscar hacer. Yo creo que la parte esta de que el gobierno construya, la lógica es que esa constructora, más que constructora, sea una gran integradora de proyectos donde el gobierno, como si fuera un banco de desarrollo, entre a construir donde el privado no puede entrar por una serie de condiciones de costo o lo que sea, pero en la medida que los privados estén, pues ahí no hace falta esa presencia del gobierno, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno con esta constructora tendrá que empezar por hacer alianzas con el sector privado para aprovechar la capacidad instalada del sector. Vaya, si quieren arrancar hoy a construir, la lógica indica que tendrán que aprovechar la capacidad instalada y lo que tienen en tubería los privados. Es lo que hay. Hoy la realidad es que todo lo que se dijo ayer, buena parte de eso, si no va de la mano con un sistema, si no va de la mano con alianzas, se puede convertir en sueños guajiros, ¿no? O sea, hay que ver que,
pues sí,
la viabilidad de eso tiene que ver con la capacidad de tener, en este momento, suelo, tener capacidades instaladas y aprovechar. Insisto, los desarrolladores de vivienda del país están en todos los municipios, en todas las ciudades, operan en todos lados. No veo por qué arrancar de cero cuando la realidad es que ya tenemos un avance muy importante.
Pues sí, y vamos a ver si te parece, Horacio, ya estaremos tocando base contigo este tema de la constructora, porque en principio, ¿cuántas dice que va a construir el gobierno?
Bueno, dicen que van a ser, dicen que van a ser 1 millón de viviendas. Ahora, insisto, la lógica indicaría que ese 1 millón de viviendas se va a hacer el ecosistema nacional de vivienda, lo que se forma privados y públicos. Entonces, eso yo pensaría. Y te digo, yo pensaría que esta constructora va a ser una integradora que, en caso de que esté en una región y haya terreno en los privados, haga alianzas con ellas para que los privados lo trabajen. Y donde no haya presencia de privados, ahí tendrán que ponerse, que subirse las mangas y quitarse las manos. Y tampoco como constructores, a mí parece que la lógica es que empiezan a subcontratar a los especialistas que en todos los lugares hay, me parece, ¿no? Porque si no, una empresa pública que pueda tener los frentes de obra que el país necesita, pues la verdad es que es inviable. La lógica es aprovechar capacidades instaladas de todos, de públicos y de privados. Entonces, pero sí, me parece que la gran pregunta de lo de ayer es a qué se refieren eso, a qué se refieren, por ejemplo, con el dinero del Infonavit, porque hay que recordar que el Infonavit no es lana pública, ¿eh? O sea, cuando hablan de que van a invertir 600,000 pesos públicos, es una verdad a medias, porque toda la lana del Infonavit, nomás que nos olvide que no es pública, es lana de privados, que está a nombre de cada trabajador, tiene dueños, está individualizado en cuentas. Entonces, buena parte de esa inversión es privada y habrá que ver qué proyectos son viables, porque el Infonavit es de los trabajadores y la obligación del Infonavit es dar créditos baratos, pero también pagar rendimiento a los trabajadores en sus cuentas. Entonces, no es dinero que esté para riesgo, no es dinero que está para subsidiar cosas, menos es dinero que esté para perderse, es dinero que hay que proteger y hacer rendir, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque si esa es la gran fuente de recursos en Infonavit, si es una fuente de recursos que no, con la pena, pero tiene un dueño, ¿no?
De acuerdo. Bueno, pues Horacio, gracias y vamos a ver cómo se va desdoblando esto que ayer se presentó. Te agradezco como siempre.
Abrazo fuerte, querido Mario, y gracias por el espacio.
Gracias a ti, es Horacio Urbano, especialista en temas de vivienda. Vamos a un corte que es muy breve y regresamos con el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, porque están pasando varios temas importantes, entre otras cosas con el diálogo que habrán de tener, se supone que mañana miércoles, pues para ver si básicamente si sigue existiendo el INAI o no. Lo platicamos regresando de la pausa.
Radar 90.9.